¿Has hecho equipo con alguien más? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco Maxuini.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Bueno, y trabajar en equipo, siento que es una frase, tres palabras, trabajar en equipo, muy usada y no necesariamente muy pensada o muy reflexionada. No es lo mismo trabajar en equipo que trabajar con un grupo. Y este tema, la verdad, es que tiene que ver con nuestro bienestar, con mi bienestar, porque yo estoy rodeada de personas en Roses Rojo, por supuesto, en mi familia, en mi comunidad, y me encantaría hoy reflexionar, por eso tenemos unos invitados muy especiales, en cómo lograrlo de manera pues eficiente y que por supuesto, que sume bienestar a mi vida. Y bueno, pues vamos a tener invitados de primera, estamos muy emocionados. Y le quiero dar la bienvenida primero a Paco. Paco, ¿cómo estás? Un episodio más de Supervive para trabajar tú y yo mejor en equipo.
Sí, sí, sí. Y pues emocionado. Porque, como lo dije en el podcast anterior, empezamos la serie de podcast de lo mejor. O sea, han sido muy buenos temas con muy buenos invitados. Y yo creo que así empieza muy bien el año 2021, pues a seguirle así. Y este podcast seguro va a estar muy bien.
Bueno, y vamos a tener a dos amigos, dos doctores, dos expertos en este tema de lograr trabajar en equipo, de ser socios y de innovar y hacer cosas pues muy padres para la comunidad. Quiero presentarles al primero de ellos, es el doctor César Lucio, originario de Monterrey, Nuevo León. César es pediatra y es profesor de pediatría y salud global en el TEC de Monterrey. Él es fellow de la Fundación Internacional para el Avance de la Educación Médica y la Investigación, así como de la Asociación para la Educación Médica en Europa. César ha sido galardonado con el Teaching Excellent Award por el Consorcio Internacional Universitas 21. Y actualmente se desempeña como director nacional de sociedades académicas en el TEC de Monterrey. Conozco a César porque es fundador del podcast Paidos y de Nixi.
Fundador.
Soy fan de salud y otras cosas. Bienvenido, César. Gracias por estar aquí.
Gracias, Aide. Gracias, Paco. Encantadísimo. Y pues bueno, aquí con Enrique otra vez, que ya lo sueño, pero bueno.
Muy bien.
Otra vez juntos.
Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues a mí me toca presentar a nuestro otro invitado, un invitado de alto nivel. El doctor Enrique Saldívar Ornelas es un ginecólogo y obstetra. Se formó en el Instituto Tecnológico de Monterrey como médico cirujano. Más adelante concluye la especialidad de ginecología y obstetricia dentro de la misma institución. Cuenta con más de 20 años de experiencia formando parte del cuadro médico de importantes instituciones médicas como el Hospital Zambrano, ahí en Monterrey, y también es cofundador del podcast Paidos y de Nixi de salud y otras cosas. Entonces, bueno, tenemos un par de invitadazos.
Gracias por invitarnos, Paco, gracias de veras Ya dijo César que nos vemos todos los días, pero pues sí. Pero yo no me canso.
Bueno, digo,
no me canso de él todavía. Todavía.
Todavía no. Ya estamos en la honeymoon phase.
Vamos a ver. Oye, César y Enrique, por eso los invitamos. O sea, cuando pensamos en este tema, es febrero. Sí. De verdad, es un mes donde celebramos
del amor.
La amistad.
Ajá.
El amor. Dijimos, no hay mejor invitados. De verdad que ustedes dos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues yo quisiera comenzar preguntándoles con este tema que nos está el trabajo en equipo. A ver, yo los veo y percibo un buen trabajo en equipo entre ustedes dos, ¿ok? Tanto como médicos, como cofundadores del podcast Paidos y de Nixis, de salud y otras cosas, pero quisiera escuchar a ustedes, ¿es así? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo va ese trabajo en equipo?
Enrique, adelante.
Pues, mira, yo tengo mucho tiempo de conocer a César. Yo conocí a César de estudiante de medicina y siempre, bueno, esa ventaja de ser profesor o estar en esa posición donde puedes estar ahí enseñando, te permite ver a gente que es muy talentosa o gente que es muy brillante, ¿no? Y así como César, me ha tocado ver a una gran cantidad de personas que no me enorgullece. No me gusta ni siquiera decir que yo les enseñé algo, pero me enorgullece haber estado en un momento de su formación y sobre todo verlos cristalizar sus sueños. Entonces César, lo he visto, es un doctor muy ambicioso en un muy buen sentido de la palabra. Y cuando él egresa de pediatría y empieza a trabajar y empiezo a ver cómo empieza él a crecer muy rápido y me lo encontraba en el pasillo y coincidíamos con algunos de nuestros pacientes, pues fue algo como muy natural. O sea, esa es la verdad. Creo que el podcast, y eso creo que lo comentamos en su momento, ha permitido que haya crecido nuestra amistad, ¿no? En México se da algo, y no me quiero extender mucho, pero en México se da mucho, sobre todo en medicina, que hayan relaciones que son muy verticales, sobre todo en medicina. Y por relaciones verticales me refiero a que el maestro siempre es el maestro y nunca es alguien con quien tú puedes tener cierto grado de horizontal, o sea, una relación un poquito más de tú a tú, ¿no?
De pares.
O sea, de pares, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que ocurre ya, o sea, eso es algo que ocurrió en medicina, que ahorita, por fortuna, se ha estado quitando, ¿no? Entonces, a mí me da, yo trabajo con gente joven, de hecho, la gran mayoría que son mis colaboradores son 10 años más chicos que yo, y yo me siento muy afortunado de trabajar con ellos y me siento muy afortunado que ellos son, que no me ven como su profesor, sino me ven como alguien más, un amigo, y eso me hace sentir, pues me hace sentir muy halagado, me hace sentir joven, me hace sentir cercano a ellos, aun cuando generacional. Yo nunca ni pensar hablarle a mis profesores como estos irrespetuosos me hablan a mí, pero realmente lo aprecio mucho. Y bueno, esta amistad ha ido creciendo en este último año conforme hemos ido coincidiendo en diferentes proyectos, ¿no? Creo que me extendí demasiado, pero creo que esa sería la respuesta. No es una relación natural. O sea, en medicina, tu maestro es alguien a quien le debes la vida de por vida. Uh-huh. Y eso en estas generaciones se ha estado cambiando y eso es algo benéfico para la medicina en general.
Yo creo que, digo, coincido con Enrique, también sin alargarme mucho, yo creo que el tema fue que efectivamente empezamos, yo lo conocía, era mi maestro, nos llevábamos bien, pero hasta ahí. Cuando yo salgo de pediatra, empezamos a coincidir, empezamos a platicar innumerables pláticas imagínate un trabajo de parto de horas, uh-huh, en la madrugada y así, pues empezamos a conseguir ideas en común. Y también algo que no platicó Enrique es que teníamos una relación paralela. Una cosa es el hospital y los pacientes, y otra relación que tenemos era la escuela de medicina. O sea, ya de colegas, de los dos profesores, incluso trabajando en el mismo proyecto. Enrique era como que mi jefe también en ese proyecto. Entonces, como que empezamos
No era como tu jefe, era,
bueno, era tu jefe.
Ok, que quede claro, perdóname, todavía.
Quede claro. Entonces ahí empezamos a coincidir, pues, a cada rato por varios lados, y empezamos a pensar qué hacer juntos, ¿no? Y se empezó a hacer el equipo. Digo, nosotros somos privilegiados porque en muchos sentidos de la palabra hemos escogido con quién trabajar. O sea, Enrique escoge trabajar conmigo, yo escojo trabajar con él, escogemos hacer el podcast juntos, o sea, hacer proyectos en la escuela juntos. No, uh-huh, es como que, bueno, tú y tú se van a juntar y van a hacer la tarea. Me explico, uh-huh, como un, uh-huh, equipo que también, eso también hay mucho que positivo que sacarle, que rato puedo platicar de eso. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de escoger nuestro equipo y de empezarlo a formar, tanto en el ámbito de asistencia de la salud, como en el ámbito académico y también en el ámbito de nuestro podcast, que es algo que nos llena mucho y que nos ha traído mucha satisfacción.
Muy bien, pues muy completa esta respuesta. Y bueno, yo creo, me imagino que tampoco siempre todo ha sido fácil.
No, y menos con Enrique.
Ha sido, claro. Yo creo que justamente ahorita de lo que hablaban, este cambio generacional, pues de cierta forma sí. O sea, ahorita tú puedes decir, sí, me gusta, ¿no? Que se dé esa interacción. Pero tal vez haya otras personas que no. O sea, que tengan todavía este choque y digan, no, espérate. O sea, yo tengo que seguir siendo el maestro. Entonces siempre yo creo que hay... sí, esa barrera. Yo creo que siempre hay, pues, dificultades para emprender y trabajar en equipo. Ahorita mencionaban algo muy bueno que era esto de... ustedes eligieron, por ejemplo, en el caso del podcast, pues, este equipo para hacer el podcast. Pero... y se nota que llevan una relación muy buena. El podcast es muy bueno. Pero me gustaría que nos platicaran sobre retos que han encontrado. O sea, estoy seguro que ha habido algunos. ¿Y cómo es que los han superado?
Bueno, si quieres, ahora empiezo yo. Sí ha habido retos, claro. Yo creo que el principal reto que mencionó Enrique que ya lo dijo Enrique, es lo de la verticalidad, el que ser mi maestro. Creo que eso lo superamos muy rápido. Y creo que nos ayudó un poquito en la personalidad que tenemos Enrique y yo. Yo a todos mis maestros les hablo de usted. Okay. A todos. Si Enrique no me dejara mentir. Solamente les hablo de tú a los que me dicen, háblame de tú. Que me han abierto esa posibilidad. Los que no, les sigo hablando de tú. Y de usted. Y aunque somos cuates y nos vamos a cenar y de pachanga y todo, les sigo hablando de usted porque es como yo me enseñé, ¿verdad? Pero bueno, Enrique quitó esa barrera muy rápido. Eso fue un reto, pero rápido lo superamos. Otro reto creo que es la diferencia de edad, ¿verdad? O sea, Enrique me lleva como... ¿cuántos? Como 15 años o más.
Relájate.
No. Tiene 53, ¿no? Yo tengo 36.
52,
sí. Perdóname. Yo tengo 36. ¿Son qué? ¿Cuántos años son?
46. No sé, ¿sí? ¿De qué?
16 años, ¿no?
16.
Sí. Bueno, ahí nomás. Pero a lo que voy es... creo que lejos de eso que pudiera parecer un reto para nosotros, fue como una ventaja porque nos empezamos a complementar muy bien, ¿no? O sea, como que Enrique trae unas ideas, yo traigo otras y como que se empieza a compaginar la cosa muy bien, aunque tampoco son las mega generaciones, pero bueno, Enrique es una generación arriba, o sea, una generación más arriba que la mía, hablando de generaciones de pues sí, de población, ¿no? Uh-huh. Creo que otro reto al que, y ese sí ya es un reto ya más factible, es nuestras agendas. Estamos bien ocupados. O sea, sí tenemos cosas juntas, pero la gran parte de nuestras actividades son separados, ¿verdad? O sea, nuestros pacientes, nuestros partos. Yo le digo a Enrique que, pues bueno, él a veces yo le pongo el cuerno con otros ginecólogos y él al revés. Entonces, empatar las agendas. Como esto, para que esto suceda hoy, para que Enrique y yo estemos sentados esta media hora grabando el podcast, se requiere toda una logística que a veces no se ve. Y eso ha sido otro reto. Y yo diría que probablemente ya el reto más importante pues ha sido compaginar metas, ¿no? O sea, de repente nos encontramos dos profesionales que traemos proyectos distintos, que traemos metas distintas, que tenemos maneras de trabajar distintas, ¿eh? O sea, de que donde lo ves es especialón y tiene sus maneras, tiene sus... y es así medio obsesivón a veces. Uh-huh. Yo soy un poquito más así, más que me vale un poquito.
Relajado.
Y encontrar ese justo medio para trabajar juntos y que funcionemos, que gracias a Dios ha sucedido, eso ha sido un reto y nos tomó tiempo, ¿no, Rico? O sea, tampoco fue como que ya besties forever. No, empezamos a saber, bueno, Enrique le gusta que después de que termine el nacimiento regrese y le dé un resumen o yo qué sé. O sea, empezamos a encontrar la manera que nos gusta trabajar a los dos y encontramos ya un justo medio muy padre que ahí estamos ahorita, ¿no, Enrique?
Sí, no, yo resaltaría esta parte también como de respeto, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo que es la piedra angular de un trabajo en equipo es cuando tú respetas el trabajo de alguien más, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado esta cuestión de que en inglés es el accountability, ¿no? O sea, cuando tú le dices a alguien, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto y esta es la meta y aquí queremos llegar y entonces no hay otra cosa que hacer más que haber dicho esto, ¿no? Y esa cuestión de respeto y de no... Porque luego a veces cuando hay trabajos en equipo en donde una persona quiere estar como haciendo todo lo que, o sea, estar vigilando todos los ángulos, no sé, en el caso específico del podcast, por ejemplo, como seguramente pasa así con ustedes, ¿no? César lleva mucho la batuta de la contenido temático, no me da la impresión, él es un chavo que está leyendo muchísimo más que yo, entonces él tiene muchas cosas como facts al día, ¿no? Entonces, pero yo me encargo de la parte de, por ejemplo, de subirlo y de editarlo cuando hay que editarlo, lo que digo. Entonces, eso hasta ahorita nos ha funcionado, creo que bien, ¿no? Pero yo creo que es ese respeto. Ahorita César hablaba de esta cuestión de hablar de usted o de tú. Yo siempre digo, a mí no me gusta que me hablen de usted. Siento que no es algo muy latino, muy no sé, digo, es algo por lo menos mexicano, esta cuestión del respeto denotado cuando a alguien le hablan de usted, pero a mí yo creo que hay otras maneras de demostrarle a alguien que lo respetas, no necesariamente hablándole de usted o de tú. Sin embargo, cuando ha habido alumnos que yo veo que no me respetan, o sea, que entonces sí utilizo esa carta y le digo, tú no me puedes hablar de tú, porque no estamos al mismo nivel, yo no soy tu amigo, no soy tú. Y entonces sí he puesto esa barrera, pero casi siempre la quito. O sea, casi siempre es, háblame de tú, no hay ningún problema, pero si te pasas de la raya, entonces sí me vas a tener que hablar de usted, ¿no? Porque entonces, pues bueno, por mi posición, ¿verdad? Pero pues yo resaltaría esa cuestión de respeto y accountability, que no sé cómo se traduce, cómo sería.
Rendición de cuentas.
Rendición de cuentas, sí.
Nosotros tenemos incluso un podcast que se llama El Acompañante de Metas, el Accountability Partner, ¿no? Uh-huh. Que le llaman, uh-huh. Porque al final del día es eso, es una persona que está contigo para rendir cuentas. Oye, entonces, de verdad que los escucho y digo, qué bonita relación de equipo, en donde el respeto ha sido como el activo principal para que esto funcione. Y para que sus prácticas médicas funcionen y el podcast sea un éxito y se estén divirtiendo y estemos nosotros como los que escuchamos aprendiendo con ese activo que es el respeto. Y yo creo que pues los dos lo han llevado muy bien. Quiero rescatar un tema que yo escucho cuando con las pláticas que estoy teniendo, pero creo que los dos han tenido la voluntad, han querido que esto funcione también. Porque bueno, Paco les platicaba de los retos, les preguntaba de los retos, ha habido cosas, ¿no? Que oye, me gusta así, ya le agarré el modo Enrique, ahora yo también a César, pero ustedes han querido que esto funcione. Y mi pregunta, ahí va, la siguiente es esta, hablaban de ser o de los best friends, BFFs, ¿es necesario? O sea, además de que existe ese respeto y se han conocido, me imagino, ya a lo largo de los años, maestro, alumno, trabajando, ¿es necesario que para que el trabajo en equipo sea efectivo también exista esa amistad o es algo que se da por añadidura? ¿Cómo lo viven ustedes?
Yo, fíjate que, déjame responder, yo creo que cualquier relación entre humanos donde, y obviamente en un trabajo colaborativo, en un trabajo en equipo, donde hay un respeto y esta cuestión de yo no soy superior a ti, ni yo inferior a ti, sino esta cuestión mucho más horizontal, y ves los resultados de eso, yo digo... Eso hace que tú desarrolles una amistad. Yo diría que, diría que la amistad entre César y yo ha crecido en el momento en que hemos coincidido con proyectos. Porque, fíjate, yo difiero ahorita con César en el sentido de que yo tengo muchos años, tengo más años trabajando con César y he trabajado con muchos pediatras. Y creo que como que ha ido coincidiendo, no necesariamente creo que nosotros escogimos tener pacientes juntos. No sé si me explico.
No, para nada.
Sí, me explico. Entonces, eso ha hecho que César y yo empecemos a coincidir porque nuestros pacientes, aquí en Monterrey el paciente decide, ¿no? En uh-huh. Estados Unidos claro. es diferente, pero aquí en México, en la medicina privada, el paciente dice, yo quiero a Enrique uh-huh. y a otro pediatra, ¿no? Y yo quiero, sí. entonces empezó a coincidir entre okay. que yo quiero a Enrique y a César, entonces coincidíamos. Déjame te platico algo rapidísimo, es, yo me siento mucho más a gusto trabajando con un pediatra que yo sé que va a ser su, o sea, que vaya, que sé que tiene capacidades técnicas y esas competencias de clínicas importantes, pero que aparte me puedo comunicar bien con él. De hecho, ese es el aspecto número uno. O sea, yo no trabajo con alguien con quien no tengo una comunicación fluida. Entonces hay pacientes que me dicen, oye, quiero este pediatra. Y le digo, absolutamente no, porque no lo conozco. No sé ni quién es. Sé que es muy bueno, su currículum se ve interesante, pero no tengo una comunicación con él. Es un accidente. Entonces, creo que ese es otro elemento del trabajo en equipo, una muy buena comunicación, ¿no? Entonces, César, yo no sé.
Sí, de acuerdo. Y mira, respondiendo a la pregunta de Aide, yo creo que no es necesario tener una amistad previa para poder hacer un buen equipo. Yo te puedo decir dos o tres cuates amigos que tengo de toda la vida que ni de chiste era buen equipo con ellos. O sea, que ni me pongan a trabajar con ellos porque nomás no. Incluso yo creo que la amistad en algunos casos puede estorbar. Y bueno, ahorita no vamos a decir nombres ni ejemplos, pero, sí, sí. pero Rick y yo podemos nombrar dos o tres ejemplos que te estorba. Te okay. puedes sesgar. Uh-huh. El otro la puede estar riegue, y como es tu cuate, tu compadre...
Uh-huh. Hay mucho nepotismo también,
me explico, y en la medicina sí. pasa, uff, o sea, este pediatra es mi compadre y aunque yo sé que a lo mejor hace las cosas no tan bien, entonces yo te diría, aguas con eso, o sea, esta amistad previa o esta relación previa puede sesgar, en otros casos puede ayudar mucho, como el caso de Enrique y yo, ¿no? Que como que se fue dando todo muy orgánico, muy natural, pero sí hay que tener cuidado si es nuestro cuate, ver si realmente está aportando al equipo de trabajo, estamos hablando de un equipo de trabajo, o si la amistad está estorbando, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que antes, yo sé que Paco trae ahorita una pregunta, pero me hacen pensar en algo que más que la palabra amistad, estamos trabajando en equipo, pero Enrique se preocupa realmente por César y César por Enrique, en el sentido de que hay una sincera, pues, deseo de que estén bien porque les interesa trabajar también juntos. No sé si me explico. Entonces, sí. Ya, sí se da esa intimidad, a lo mejor no podemos decirle amistad, pero es como consecuencia de ese, pues quiero que estés bien, quiero que te vaya bien, este soy yo con mis defectos, mis virtudes, porque estamos trabajando por un objetivo en común.
Sí, yo te diría que en cualquier equipo, especialmente los high performing o los altamente eficientes, es fundamental que haya una sensación de cuidar al otro. Exacto. Eso sí. O sea, tiene que haber una sensación de cuidarnos, de que si a Enrique le va mal, si a mí algo me pasa o no estoy bien, pues el equipo no va a funcionar. ¿Me explico? Le voy a empezar a quedar mal en el podcast. Voy a empezar no a llegar a los partos. Entonces, nos afectamos el trabajo de la otra persona. Sí. Entonces, si aquí, aunque no exista una super mega amistad en un equipo, si no se cuidan, pues las cosas no van a salir bien.
Claro, sí, o sea, lo que estás diciendo hace un sentido bárbaro, en estos equipos de alto rendimiento, y qué más alto rendimiento se quiere que en términos, por ejemplo, de la salud, ¿no? Entonces, ahí sí, equivocarse es difícil.
Fíjate que nosotros, una de las cosas que sucede... y que nos ha estado sucediendo a raíz del podcast. Esto uh-huh. O sea, nosotros, como que nuestros clientes de cierta forma se van cribando, ¿no? Entonces, hay muchas coincidencias uh-huh. en estas cosas que nosotros hacemos. Pero resulta ser que hay pacientes que no nos conocían, que escuchan el podcast, porque el podcast, cuando César y yo empezamos a discutir esto, decíamos, ¿de qué hablamos? Y lo que no queríamos hablar uh-huh. era de lo que estaban haciendo la gran mayoría de las propuestas de los podcasts médicos, que era hablar sobre, como específicamente, de educación en salud. O sea, uh-huh. El core de todos los podcasts de los doctores es hablar sobre temas de salud, la patología, se cuenta. Hablemos de
un especialista.
Lupus, y hablemos de... Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar de lo que sucede en las vidas de los doctores. Vamos a tratar, y la intención del podcast, o sea, y nos ha tomado cierto tiempo, era humanizar a los doctores, ¿verdad? De tal forma que el paciente dijera, ah, ok, es un humano más. Y eso uh-huh. Es bueno porque nosotros pensamos que entonces el paciente va a decir, ah, tienen emociones y uh-huh. sufren y uh-huh. se ríen y saben, pero luego a veces se equivocan y esto es lo que los hace vibrar y esto es lo que los hace sentirse mal. Uh-huh. Entonces, ese siempre ha sido la idea del podcast. Y claro, no podemos, nuestra tendencia natural y de la cual nos tenemos que a veces abstraer es ahí, nuestro go-to es educar. O sea, es, déjame uh-huh. te enseño cómo te debes de poner las vacunas. Ok, eso es importante. Pero hay toda una serie de emociones y hay toda una cosa, es muy interesante. Y hay, y bueno, ya me distraje, distraje muchísimo, pero hay muchas series o hay muchas cosas en los medios que han como desvirtuado al médico. Uh-huh. Estoy hablando de cosas como Grey's Anatomy uh-huh. o cosas que la gente ve. Eso no es medicina. Uh-huh. Eso es una novela uh-huh. en un escenario de medicina. Hay otras cosas mucho más chidas y mucho más interesantes y que, o sea, César ha tenido casos muy complicados, como yo también. Y yo sé, y le hablo a César, oye, César, ¿cómo vas? ¿No te sientes bien? Sí, estoy bien. Ha sido un día muy pesado para mí. ¿Sí me explico? Y él uh-huh. también, oye Enrique, sé que tuviste esta situación, o sea, esa parte, eso ya no es trabajo colaborativo, eso ya es un derivado del trabajo colaborativo, ¿no? Uh-huh. pero esa es la intención del podcast, que la gente vea que el equipo es ese, ¿no? Es esta entramaje ahí medio interesante uh-huh. ¿no?
Entiendo entonces que esta idea del podcast es como tratar de replicar lo que nos comentabas sobre la relación que se está dando entre ahora ya entre alumno y maestro, o sea, ya más horizontal. Entonces también el médico con el paciente también más horizontal, ya no tan vertical de que él es el que...
De hecho, ¿no? Es un tema repetitivo en nuestro podcast, la manera en la cual está evolucionando la relación médico-paciente, o debería, creemos que debería evolucionar ajá. la relación médico-paciente. Lo platicamos con Aide cuando estuvimos con ella y es parte de nuestro mensaje recurrente, ¿no? Como esta medicina paternalista vertical de yo te digo las cosas porque yo sé mejor que tú y tómate esto y se acabó. Eso no funciona y está en desuso y en detrimento en gran ajá. parte del mundo. En nuestro país sigue bastante vivito, pero uh-huh. parte de la formación que tratamos de inculcar Enrique y yo a nuestros alumnos es esa, ¿no?
Wow, pues qué padre, que es punta de lanza, en verdad, porque somos pacientes todos, los que estamos escuchando somos pacientes y estoy segura, queremos esa relación horizontal, queremos uh-huh. esa relación cercana, queremos saber qué es lo que los hace vibrar, por qué lloran, por qué ríen, ¿no? ¿Por qué hacen ustedes lo que hacen? Y gracias por hacerse tan cercanos con este espacio que estamos teniendo, con su podcast de Paidos y de Nixi, uh-huh. y en sus prácticas, con sus consultorios.
Fíjate que yo, perdóname, una de las cosas cuando me comentó César que el podcast iba a ser sobre trabajo en equipo, uno de los problemas importantes de salud o de la práctica clínica en Estados Unidos y en México también no estamos exentos, es que la comunicación entre el equipo de salud es una comunicación muy pobre. O sea, entonces el paciente realmente se ve vulnerable porque los pacientes ven cómo sus doctores no necesariamente se están comunicando. Entonces hay una información que da un doctor al paciente y no se sabe el otro doctor, sobre todo en pacientes que han sido como tratados por diferentes personas en el equipo, ¿no? Y esto da resultados de salud malos. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene todo el espectro de información por un equipo que esté uh-huh. trabajando al unísono, ¿no?
Fíjate que Yo creo que a lo mejor, no sé, a lo mejor Aide todavía no llega y opaco a nuestro podcast a ese, porque generalmente la gente que empieza a escucharlo después empieza de atrás para adelante, uh-huh, o del más reciente al más viejito. Pero yo creo que nuestro tercer episodio del podcast fue trabajo en equipo. Y sí, les invito a que lo escuchen. Creo que incluso es de mis favoritos. Uh-huh. Y ahí hablábamos, y lo primero, y conste que este podcast, ese episodio lo grabamos antes del que se puso de moda los Chicago Bulls con la serie de Netflix de ¿cómo se llama? The Last Dance. Uh-huh. Fue antes de esto. Pero hablamos de cómo los Chicago Bulls del 94, del uh-huh, 95, eran lo que eran porque trabajaban en equipo. Que claro, cada quien solo, en sus equipos, cuando estaban solos y cuando después, que ninguno logró lo que logró, ¿verdad? Porque uh-huh, era Phil Jackson entrenando y Dennis Rodman en los rebotes y Scottie Pippen asistiendo, uh-huh, y Jordan anotando. Y incluso el gran Michael Jordan, cuando quiso hacer las cosas por otro lado, no podía, porque el equipo estaba tan bien afinado, tan bien uh-huh, engrasado, que hacían una sinfonía cada vez que jugaban. Y obviamente en ese podcast, ahorita no estamos hablando de que Enrique y yo usamos los Chicago Bulls para nada. Pero no,
llegamos a... Casi.
No, tú eres Scottie Pippen.
Pero sí, o sea, Enrique es muy bueno en lo que hace, yo también, pero a lo mejor si sacamos un podcast cada quien solo, pues no va a pegar, ¿verdad? Uh-huh. O a lo mejor si nos ponemos a hacer proyectos por otro lado, pues no. Entonces, hemos encontrado una fórmula que funciona, hemos encontrado que la amistad ayuda, que ayuda a preocuparse por el otro, y estamos tratando de capitalizar esa relación y ese equipo, y nuestro equipo no acaba aquí, ¿verdad? Es más grande, tenemos otras dentro de la escuela, hay otras personas que forman parte de nuestro equipo, en la atención de pacientes también. Entonces, lo que voy con esto es que en salud, y también lo platicamos creo con Aide, un buen equipo es clave. O sea, si te quieres atender con Superman o con el llanero solitario o con Batman, no te va a ir bien. No te va a ir bien, porque la salud es ya del siglo XXI, es trabajo en equipo, es trabajo colaborativo, es trabajo con el paciente. Entonces, parte de esa sensación y ese feeling de una medicina moderna, de una medicina centrada en el paciente, es armar un buen equipo y ponerlo a disposición del que lo necesita.
Claro, claro. Y bueno, pues yo creo que esto se puede resumir como sinergia, ¿no? Y cómo es que ustedes viven esta sinergia, tanto en los en sus consultorios como en el podcast.
Sí, de verdad es que, digo, bueno, Enrique iba a decir algo, pero bien rápido. Hemos encontrado sinergia, sí. De hecho, varias de las ideas que... De hecho, hasta nos hemos encontrado nuestro rol en el podcast también. O sea, uh-huh, nos hemos encontrado que yo hago las preguntas, y Enrique las contesta, y luego uno trae el invitado, uh-huh, y Enrique se encarga de la parte tecnológica. Y como que cada quien ha ido encontrando su función sin declararla. Enrique y yo nunca nos sentamos, a lo mejor estuvo mal. La verdad es que, y me encanta porque algo que consta, yo ahorita ya estoy aprendiendo en la cuestión de que ustedes han de ser expertos, no sé, pero en la cuestión de diseño de proyectos, de planeación. Los doctores no nos enseñan eso. Los uh-huh, doctores es de que mete las manos y saca lo que hay que sacar y haz lo que tengas que hacer. Uh-huh. A lo que voy es, nunca nos sentamos y decir, a ver, Enrique, yo voy a pensar en algunos temas, tú vas a traer a los invitados, tú vas a subir el podcast, yo voy a subir el post. No, nos hemos ido como que también lo hago de prueba y error, uh-huh, y hemos ido encontrando la manera de hacer sinergia, ¿no? Entonces, no es algo así como que de lo más natural del mundo, pero sí tiene que involucrar, sí tiene que haber empatía de la otra persona y decir, bueno, a Enrique o a César no le salió bien esto, vamos a darle otra oportunidad. Pero también involucra tratar de tener esa mente abierta y decir, a ver, la otra persona o los otros miembros del equipo, ¿qué necesita? O sea, uh-huh, por ejemplo, Enrique, oye, es que necesitamos grabar a las 8 de la mañana. Bueno, me adapto, a las 8 de la mañana grabamos. Sí. O ¿sabes qué? César, a la hora del nacimiento, quiere que vamos a ponernos una bata y hacerlo de esta manera que es como que nueva, que no habíamos hecho. Vamos a hacerlo. O sea, Enrique uh-huh, me sugiere eso y yo lo hago. Entonces, esa apertura es la que hace que nazcan cosas nuevas e innovaciones, como hemos hecho en la sala de parto, como hemos hecho en el quirófano y estamos tratando de hacer en el podcast también.
Wow.
Fíjate que yo una de las cosas que a mí me sucede es, no sé si sea mi memoria senil de que no me acuerdo, pero a mí se me hace siempre que no me acuerdo de quién fue la idea, es porque la idea se generó en una relación de equipo perfecta.
Wow.
Oye, o sea, ¿a quién se le ocurrió esto de decir, ay, pues no me acuerdo?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Entonces, pienso, ¿es porque estoy viejito? No, es realmente es porque el trabajo de equipo es tan armonioso que no sabes de quién fue la idea, no sabes quién la ejecutó, pero ahí está. Y que no te
quieres colgar crédito, esa es otra también.
No, esa es otra cosa.
Y que nadie se quiere colgar crédito de nada.
Fíjate, César, no, te iba a decir ahorita, acuérdate que tú también hiciste César hizo un curso con un profesor de él sobre, no me acuerdo cuál era el objetivo del curso, a lo mejor ahorita César me lo refresca, pero había todo un proceso sobre cómo poder entender que los humanos podemos ver una misma cosa, un mismo evento, y darle una interpretación completamente diferente. Y eso fue una gran lección de vida para mí. Ese curso realmente me impactó porque enseñaban un cuadro con un horizonte y entonces lo enseñaban a personas diferentes y la interpretación uh-huh. era una interpretación muy diferente. O sea, hay gente que decía, no, los típicos de, no, pues es un horizonte, un sol y el mar, y había otros que decían, no, es un cuadro bellísimo y me dio paz, y yo, ¿de dónde, a ver, de qué estás hablando? O sea, yo no vi eso.
Yo lloré.
Entonces, el saber que hay gente que puede ver el mismo evento de manera diferente hace que también uno sea un poco como más, ok, déjame encuentro nuestros puntos de inflexión más que nuestros puntos que nos separen, ¿no?
Claro.
Es difícil, ¿no? No es fácil trabajar en equipo. Yo creo que una de las características que tenemos los médicos es que somos muy soberbios. Nos define la soberbia. Y creo que somos, por eso a veces batallamos mucho para trabajar en equipo. Estamos muy mal acostumbrados a ser estrellas, ¿no? Rockstars. Todos los doctores son rockstars. Y entonces a veces es difícil, tú lo sabes, César, o sea, es bien difícil ser este equipo.
Oye, y no nos equivocamos, en verdad, creo que le atinamos muy bien, quiero decirle César y Enrique, Paco y yo, al invitarlos a platicar de este tema, porque no queríamos un tema que nos viniera aquí un profesor a darnos la teoría del trabajo en equipo, queríamos platicar con alguien que lo esté llevando a la práctica, que lo haga vida, que estén apasionados, y todo lo que están contando, pues a mí me queda claro cómo está impactando en sus vidas, o sea, en la tuya, Enrique, en la tuya, César, en sus familias, en sus consultorios, pero en los pacientes. Ya, yo soy paciente de ustedes, aunque viva acá en Dallas, no sé si me explico, o sea, yo los considero mis doctores, aunque no los he ido a ver.
Que me dices para mandarte el bill.
Exacto, eso es importante. En
Estados Unidos.
Eso es importante.
Dólares, Dios mío, ¿qué dije? Pero los considero mis doctores, se están influyendo. Ese trabajo en equipo coordinado, e insisto, ese querer, ustedes quieren hacerlo bien, tienen esa intención, está trayendo pues impacto en ustedes, pero también en la comunidad. En mí y en Paco, el día de hoy, en los que nos están escuchando. Si es que, de verdad, yo les quiero dar las gracias por darnos este ejemplo tan bonito de que sí se puede, de que hay sus retos, pero que está teniendo muchos frutos. Y luego que están salpicando, están compartiendo con una comunidad médica, como tú dices, Enrique, sí, he conocido doctores soberbios. Y también he conocido doctores muy humildes, en el sentido con un corazón tan grande que hacen equipo conmigo. Aquí en Estados Unidos lo sé, tengo la dicha de trabajar con ellos. Gracias por estar haciendo esta cultura que de verdad tanto, tanto se necesita, y me queda claro que estoy inspirada para trabajar mejor con Paco, con mi marido, con mi hija, con mi equipo en Roses Rojo, no, me dejan inspirada.
Ahorita, Aide, dijiste algo clave, que se me había quedado esta idea con lo que había comentado también el doctor Enrique, que fue sobre los equipos que hay entre médicos, ¿no? Y la falta de comunicación que luego hay y todo esto, pero también ahorita dijiste, Aide, equipo con mi doctor. Yo me acuerdo cuando mi diagnóstico de esclerosis, a ver, tengo enfrente una enfermedad crónico degenerativa, ¿no? Quien sea mi médico tiene que ser alguien con quien yo quiera estar, ¿no? Porque esto es para largo, ¿no? Entonces, ese fue un factor. O sea, tengo que hacer equipo con mi doctor. Sí. Me tengo que sentir a gusto con él y también él se tiene que sentir a gusto conmigo. Tenemos que hacer equipo porque tenemos que trabajar juntos. O no nada más va a ser él, también yo tengo que hacer mi parte. Entonces, también ahí hay un trabajo en equipo entre médico y paciente. Y yo creo que eso es un factor bien importante. Y fue decisivo para mí también. O sea, tuve opción de médicos, sí la tuve, y yo elegí a uno porque fue con el que hice equipo y con el que estoy haciendo equipo, ¿no?
Y qué bueno que mencionas la otra parte, ¿no? O sea, yo sé que ya vamos a acabar, pero como tú dices, el médico también, oye, pues no somos santos, ¿verdad? También hay gente, nos puede caer gordo el paciente, nos puede decir, oye, ¿sabes qué? Híjole, no lo tolero porque esto no me cae bien, uh-huh. O esto no me gusta. Y vaya, es raro, la verdad es que es raro que por una cuestión así no atendamos a un paciente, uh-huh. Atendemos, pero hay pacientes con los que hacemos un equipo así, rápido, y nos entendemos a dos o tres niveles, y hay pacientes que pues lo más que puedes es hacerle la receta y ya está, ¿verdad? Porque pues todos somos humanos y son relaciones dinámicas, y es importante reconocer eso también.
Claro. Wow, pues muchas gracias, Enrique, gracias, César. La verdad es que a mí me dejan con muy bonitas reflexiones, con una muy buena tarea de seguir repasando y de seguir observándolos, de ir escuchándolos en el podcast. Si se da la oportunidad y viajo a Monterrey pronto, los voy a ir a visitar y a darles un abrazo ya que la pandemia pase.
Pero llévate la chequera.
Okay.
No.
Y la verdad es que gracias por decirnos que sí se puede y hacerlo vida. Ojalá los proyectos sigan, los bebés naciendo, los niños creciendo sanos, esas historias, esos podcasts, esos webinars que ustedes hacen, de verdad que más que educación, están creando una cultura pues muy bonita en donde podemos trabajar en equipo, pacientes, doctores y en general en comunidad. Así es que muchas, muchas gracias de todo corazón.
Gracias a ustedes.
Al contrario, gracias por invitarnos y de veras, gracias por invitarnos. Casi siempre, cada vez que platicamos, uno siempre lo he dicho, es algo que descubrimos y nos reitera que estamos haciendo equipo con otras personas que vibran igual que nosotros, y eso nos encanta también.
Muchas padrísimo. Gracias, la verdad es que estamos deleitados de platicar con ustedes, y pues invítanos otra vez, Aide, por favor.
Claro, tenemos ya el tema, supervive yendo al doctor, así venga. Es que espérenlo pronto, ya nada más nos ponemos de acuerdo.
Ya está, 2021, gracias. Eso sí. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con la risa en pandemia.
Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.